arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. Estamos de nuevo en otro programa de Conecta con Nosotros. Y ya sabéis, como siempre, nos podéis escuchar en www.labarandilla.org o en Radio La Barandilla, que es lo mismo, en www.hospitaldedialacman.es, en Radio Universal Galicia y en Facebook, en La Barandilla.
Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial.
Yo soy Arturo y hoy están conmigo Paquita, Ángel Antonio, Francisco, Fe y Fer. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Todo bien.
Buenos días.
Creo que estamos de siempre, ¿no?
Más o menos. Ya casi febrero. Sí. Vamos a por febrero.
Vamos a por febrero. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy con un acto en el que estuvieron mis compañeros el sábado pasado. Es un acto de los bomberos solidarios que van a llevar unos alimentos a Siria. En concreto van a llevar 7 camiones llenos de material sanitario y de productos alimenticios no perecederos. Acudieron mis compañeros a este evento solidario junto con diversas autoridades y han partido de la Villa de Madrid. Así que nada, comentarnos un poquito en qué consistió.
Bueno, deciros que los bomberos apenas salen en los medios de comunicación y su misión pues es muy importante, ¿verdad? Esta vez sí se hicieron eco de la noticia los medios. Deciros que fue el pasado sábado cuando estuvimos en la Plaza de la Villa, en el antiguo ayuntamiento, donde hubo un cóctel muy bien organizado. Desde allí pues parten los camiones, como bien ha dicho Arturo, con material humanitario y los propios camiones que ayudarán en labores también de
escombro y de...
Y de ayuda a las víctimas de la guerra que hay en Siria.
Exactamente.
Creemos que toda ayuda es poca ante las consecuencias sociales y económicas de la guerra. Yeah. Bueno, Francisco también estuvo...
Francisco estuvo en el cóctel, ¿no?
No, que estaba rico el queso, la verdad.
Creo que no paraste en el cóctel, ¿no?
Bueno, tampoco fue para tanto, pero vamos, sí, el zumo de naranja, el queso, el salchichón...
El picoteo.
No, ya picoteo, por eso, yo creo que por eso fuiste.
No, tampoco te pases, ¿eh? Tampoco te pases. Yo no lo sabía, no sabía que había un cóctel.
Una agradable sorpresa.
Es una broma de las tuyas, Arturo, pero bueno.
Me sorprendió la forma física de los bomberos, ¿verdad?
Jolines, madre mía, están cuadrados los tíos.
Claro.
Yo les dije que les admiraba mucho y les deseé suerte para la misión humanitaria que van a hacer en Siria. Y concretamente uno me dijo, lo vivimos con ellos, la verdad. Me
decía. Bueno. Van a ayudar a los cascos blancos, ¿verdad, Francisco?
Ah, exactamente, a los cascos blancos. Sí. Era de cooperación al desarrollo y van a ayudar a los cascos blancos, efectivamente.
Y hubo diversas autoridades, ¿no? Dentro de... Del evento.
Sí, hubo también autoridades apoyando, representando y apoyando la cooperación solidaria.
Bueno, muy bien. ¿Partían ese mismo sábado hacia Siria?
Por ahora que no lo sé.
Creo que sí, me parece que sí, que se partían desde la Plaza de la Villa hacia Siria. Embarcarían, me imagino, después en...
Porque se llevan los camiones.
Se llevan los camiones, sí.
Sí, eso tiene que llevar en barco, claro.
En barco. Ya, bueno. Pues nada, pues muchísima suerte y que llegue todo bien. Imagino que no habrá ningún problema. Así que, bueno, Ángel, y tú hoy hemos cambiado un poco las secciones. Nos vas a hablar, como estamos en invierno, de la pirámide de los alimentos y con qué frecuencia se deben consumir, ¿no es así?
Pues sí, deciros que se deben realizar 5 comidas al día para conseguir una dieta equilibrada y saludable.
Y, por ejemplo, frutas y verduras.
Pues se aconseja que sean frutas y verduras de temporada, primero. Decir,
o sea, en invierno las de invierno y en verano las de verano.
Correcto.
¿No?
De esta forma, pues el consumidor puede optar a los productos de forma más barata.
Más económica.
Las frutas y verduras se deben tomar pues 4 raciones al día, entre desayuno, comida, merienda y cena. se aconsejan pues cítricos como la naranja, el kiwi y la mandarina, que favorecen el sistema inmunitario, y luego pues la manzana, la pera, la piña, que tienen flavonoides antioxidantes.
Aunque Antonio, el plátano también es bueno, ¿no? Aunque
el plátano también es muy bueno, tiene mucho potasio.
¿Y el limón?
También claro, es sí, tiene mucha vitamina C.
Ya, claro.
Dentro de las verduras, pues destacar las espinacas y las acelgas, que tienen vitamina y ácido fólico, que son buenas para el material genético, para las mujeres embarazadas.
Ah, mira.
El ácido fólico, sí.
Y luego las coles y el brócoli, que son anticancerígenas. Finalmente, las alcachofas tienen mucho sodio y potasio, fósforo, y son buenas para el hígado y la vesícula.
Muy bien. ¿Y en lo que corresponde a carnes, pescado y huevos?
Pues se deben tomar dos raciones al día. Respecto a la carne, pues deben ser preferiblemente magras, sin abusar del cerdo.
O sea, ternera y pollo.
Ternera, pavo también. Pollo sin piel, pavo, efectivamente, jamón serrano, jamón cocido, dentro de los productos del cerdo. Y luego, dentro de los pescados, pues hay dos variantes, blanco y azul. Dentro del blanco, pues tenemos bacalao, gallo y rape, que son productos de temporada, y luego la merluza y la pescadilla, que son más de primavera, y destacan por su aporte proteínico. Y hablaros también del pescado azul, que son ricos en omega 3 y omega 6. La palometa y la caballa son productos de temporada, y luego el atún, sardina, trucha, salmón, son más de primavera, pero también se pueden consumir en este tiempo, en esta época, en invierno.
Bueno.
Deciros que la leche, el queso y el yogur, pues se deben consumir 3 raciones al día, y grasas y aceites, pues siempre consumirlas con moderación, evitando grasas saturadas y margarinas, y la bollería industrial, por supuesto, pues tomarla con mucha moderación. Todo esto debe combinarse pues con mucho ejercicio. Se aconsejan 3 minutos al día.
¿3 o 30?
Perdón, 30 minutos. Digo yo, 30 minutos. Bueno. 30 minutos al día.
Vale, vale. ¿Algo más, Ángel?
Pues bueno, eso es. Que sigáis los consejos en la medida de lo posible.
Vale, pues vamos a seguir con un poco de alimentación, que ahora nos va a hablar Fer de los beneficios de la vitamina B para este invierno, pero antes vamos a dejaros con un poquito de música. Y en este caso va a ser con Vanessa Martín y Complicidad. Bueno, pues parece que ha habido un problemilla técnico. Ahora, en un momentito, aparece la canción. Ahora está aquí con todos vosotros. Vanessa Martín y Complicidad.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño, y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? En cajones, lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos, sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos 1000 alertas cuando alguno de los dos se ronda. años que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Bueno, y como os comentaba Fer, nos va a comentar los beneficios de la vitamina D para el invierno, ¿no es así, Fer?
Sí, así es, Arturo. Buenos días a todos. Comentaros que la vitamina D es un factor nutricional de gran importancia en la optimización de la salud y esa importancia se maximiza precisamente en las personas altamente sensibles. La vitamina D3 se obtiene principalmente mediante la exposición de la piel a la luz solar. Además, hay un aporte de vitamina D3 con alimentos de origen animal y de vitamina D2 con otros alimentos como las setas.
¿De dónde se forma la vitamina D?
La vitamina D3 se forma a nivel cutáneo por acción directa de la luz solar ultravioleta y junto a la vitamina D aportada por los alimentos es transportada al hígado. Allí se metaboliza y se transforma en los riñones posteriormente en calcitriol, que representa una verdadera prohormona. Esta última es la forma activa para la regulación del metabolismo cálcico, que juega un papel decisivo en el desarrollo y mantenimiento del sistema esquelético humano.
¿Y qué efecto tiene esta prohormona?
Pues además de la vitamina D, tiene el efecto protector frente a un amplio espectro de trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo, dolor, debilidad, agarrotamiento, parestesias, etcétera, y otros efectos infecciosos, autoinmunes, cardiovasculares, síndrome metabólico, el asma, la diabetes tipo 1 y 2... varios tipos de cáncer, disfunción neurocognitiva, enfermedad mental, ansiedad, depresión, trastornos afectivos, preeclampsia, síndrome premenstrual y otras afecciones.
O sea, un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Madre mía. ¿Y si hay deficiencia de esta vitamina, qué es lo que puede ser?
Sí. Desgraciadamente, la deficiencia de vitamina D se ha asociado a sí mismo con una mayor mortalidad por cualquier causa.
Sí. Ya. Bueno. Paquita, ¿tenías alguna pregunta, no, por ahí?
Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las dosis de vitamina D necesarias para el cuerpo, Fernando?
Pues un nivel deseable se sitúa entre 40 y 70 nanogramos por mililitro de sangre. Y se calcula que entre 15 y 20 minutos de exposición al sol pueden generar entre 10.000 a 20.000 unidades internacionales de vitamina D.
Se encuentran alimentos como el pescado y los huevos y, bueno, hay varios...
Sí, varios, sí, que alimentos. Tienen vitaminas D, sí. Pero la fuente fundamental es el sol, ¿no?
Sí.
Ya, vale.
Muy bien.
Bueno, pues ahora va a continuar Paquita, que se ha puesto muy pesada con el año de Cervantes.
Cervantes, bueno, Cervantes. Es que Cervantes es nuestro más insigne español, entonces hay que levantarlo.
Como
muchos otros españoles.
Se ha clausurado el año de Cervantes, ¿no es así, Paquita?
Sí, sí. Bueno, pues saludos a todos. Y bueno, como colofón al año del cuarto centenario de Cervantes, en el día de su cumpleaños Felipe VI, ayer, que ya ha cumplido 49 añitos, ya va siendo mayor, clausuró ayer en el Salón de Columnas del Palacio Real este aniversario de nuestro más insigne español, don Miguel de Cervantes y Saavedra. Este pasado año se celebraron casi 500 actos cervantinos de todo tipo, de los cuales 11 actos conmemorativos con 23 discursos y la visita de los reyes Leticia y Felipe a Tomelloso y Villanueva de los Infantes. lugares de la Ruta de Don Quijote. Este, entre las obras más importantes de Cervantes, además del Quijote, están las novelas La Galatea, Viaje al Parnaso, etc. Y en obras teatrales, El Retablo de las Maravillas, Los Baños de Argel, y en poesía, Al túmulo de Rey Felipe II en Sevilla y a la entrada del Duque Medina en Cádiz. En fin, que se lean sus obras en todo el planeta será el mejor homenaje.
Bueno, y creo que tenías alguna receta por fin del Quijote también. Creo
sí.
que querías cerrar
ya,
con una
ya
receta.
Ya para cerrarlo con una receta, sí.
¿Que se trata del conejo, de un conejo?
Sí, sí, conejo montañés, receta bueno. de conejo. Que bueno, no es tan... Bueno, ya veréis cómo es. Disparo.
El conejo pues, lo aconsejan, perdón, Paquita, sí. para los regímenes y para...
Exactamente, eso es lo que grasa. Quería explicar. Sí, sí, gracias, Ángel Antonio. Y bueno, pues conejo montañés, pues los ingredientes para 4 raciones. Pues tiene un conejo de monte, que, bueno, quien lo pueda conseguir, claro. Sal, una hoja de laurel, 2 cucharadas de perejil picado, 2 clavos de especia, 4 hebras de azafrán, 4 granos de pimienta negra, 1 rebanada de pan frito, 3 yemas de huevo cocidas y medio vaso de vinagre. Y la preparación es la siguiente. Pelamos, lavamos y troceamos el conejo. O lo pedimos troceado ya en la carnicería. Sí. Y lo sazonamos al gusto en una cazuela de barro. Cubrimos la carne con agua y llevamos la cazuela a fuego suave. Añadimos el laurel y el perejil, dejamos que cueza y aparte en un mortero grande ponemos los clavos, el azafrán, la pimienta, el pan y las yemas de huevo duro. Lo majamos bien hasta obtener una masa espesa. Añadimos el vinagre poco a poco sin dejar de remover. Una vez hecha la carne, agregamos el aderezo del mortero. Cocinamos unos minutos más hasta que la salsa se espese. Apagamos el fuego, tapamos el recipiente con un paño de algodón, lo dejamos en reposo de 4 a 5 minutos y servimos.
¿Este lo has hecho tú, Paquita, o solamente lo has leído?
Pues lo he leído, realmente no, no me he puesto a ello.
Tu especialidad es la tortilla de atún, ¿no?
Bueno, la tortilla española con bonito se me da bastante bien. Sí, sí, sí. Bueno, y el arroz negro con calamares también está muy bueno. Sí.
Pues lo siguiente nos tienes que invitar a hacer el conejo montañés, a comer.
Vale, vale.
Bueno, y ahora volvemos con música, esta vez con Melendi. Y desde que estamos juntos. ¿Otra vez? No, ahora ya va.
Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo. En un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón. Me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije niña te invito a un mojito. Dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante. Me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi atril. Fuimos solo dos extraños. Y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. Qué pinga contigo, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul. te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí. De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atril. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar. No todas somos iguales y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca. Y a 5 bajo 0.
Bueno, pues nuestra chica Fun Boom Fe Fun Fun Fun.
No estamos en Navidad, ¿eh?
No, ya no.
Nos va a hablar de la prensa rosa. Hola, Fe, ¿qué tal?
Hola, hola a todos.
¿Qué ocurre con Carmen Martínez Bordiú?
Pues que está de enhorabuena porque su hija Cintia, fruto de su relación con Yamery Rossi, ha dado a luz a un niño el 25 de diciembre, al que han puesto de nombre Joseph, convirtiéndola en abuela por cuarta vez.
¿Cuatro nietos tiene ya?
Cuatro, sí.
Bueno, nada.
Sí, sí.
Y Dani Rovira, que como presentador de los Goya otra vez este año, también ocurre algo con él, ¿no?
Sí, que no termina de encajar las críticas y opiniones de algunas personas que no ven con buenos ojos que vuelva a ser el presentador de la gala de los Goya y los ha llamado borrachos e infelices.
Pues qué raro, porque Dani, con lo buena gente que parece,
sí.
¿No? ¿No crees?
Hoy.
Es el próximo sábado, ¿verdad?
Sí, es el sábado.
Es el sábado que viene.
Por la noche, ¿no?
¿Y sabéis en las películas alguna película
que esté nominada? Sí, la de Un monstruo viene a verme, El hombre de las mil caras. A ver, pero no hay ninguna así como favorita, no sé.
¿Y alguna se presenta luego a los Oscar?
Julieta.
Mm-hmm.
Julieta se presentó a los Oscar, pero no ha sido seleccionada.
Ay, vaya. Qué lástima.
Este año no vamos a los Oscar. Claro. O sea que. ¿Y Cayetano Rivera? ¿Y su cumpleaños?
Sí, en Marruecos ha cumplido los 40 años. Es uno de los toreros más atractivos de nuestro país, Cayetano Rivera. La única mujer invitada a la celebración fue su mujer, Eva González.
¿Y eso solamente una muy chica?
Pues eso habría que preguntárselo a él.
Sí, ellos sabrán.
No sé, eso ya no
¿Y
sé.
En Marruecos dónde? En Tánger, yo creo que tienen casa.
Sí.
¿O en Marrakech? No sé si en Tánger o en Marrakech.
No lo sé.
Yo creo que es en uno de los dos sitios, tienen casa. Uh-huh. Bueno, tenía la madre.
Sí, que le gustaba mucho Marruecos.
Sí, Carmina Ordóñez.
Sí,
¿no?
Estaba enamorada
Carmina
de Marruecos.
Iba mucho por allí, sí, le gustaba mucho Marruecos.
No.
Sí, sí.
Y nos vas a hablar un poco de Jennifer Grey, que no la conoceréis igual por el nombre, pero sí cuando os explique, de quién hablamos.
Sí, es la actriz protagonista junto con Patrick Swayze de la película de Dirty Dancing, que han pasado 29 años y la actriz ha salido con algunos de los actores más destacados de Hollywood. Ha ganado un reality en Estados Unidos y ha protagonizado unas 11 películas para televisión. Pero una rinoplastia hizo que su estrellato empezara a desvanecerse. Debutó en el cine en Cotton...
O sea, se operó y la jorobó.
Pues un poco, pero bueno, ya veréis que no fue tan así. Debutó en el cine en Cotton Club, de Francis Ford Coppola, en Amanecer Rojo y en Todo un día, en los 80. A comienzos de los 90 se hizo la rinoplastia, que la hizo irreconocible para su familia y amigos. Hizo un papel en la serie Friends en los 90 y empezó a aparecer más frecuentemente en televisión. En 2010, Jennifer concursó en el programa Dancing with the Stars y ganó. después de salir con Matthew Broderick y Johnny Depp, se casó con Clark Gregg en 2001 y tienen una hija, Estela, de 13 años. Compartieron pantalla en 2006 en un telefilm titulado The Road to Christmas. Y no se quedó atrapada en los años 80, porque se ha adaptado a series para televisión. Así que es verdad el refrán que dice, la que tuvo, retuvo.
Y por último, nos vas a comentar algo sobre Aída Nízar, que a mí esta chica no me cae muy bien.
¿No? No. Sí, la última vez que la vimos en televisión fue en Sálvame, de donde llegó a salir hasta agredida. Pero no ha perdido el tiempo y se ha hecho coach. Su tren de vida hasta ahora ha sido totalmente elevado, realizando viajes por todo el mundo. Ha comprado en las mejores firmas de ropa, ha acudido a carreras de Fórmula 1, en zonas VIP, entre otras cosas. Y ahora ha vuelto a sus orígenes con Gran Hermano VIP.
¿Y de qué vive?
Pues será de esas cosas, de televisión y que se ha hecho coach.
Ya. Bueno, también decir que ha fallecido John Hart, un famoso actor británico, que le conoceréis por su aparición en Alien o en películas como Harry Potter, y una gran desgracia porque era un gran actor. Normalmente es, bueno, secundario, pero un gran actor. O sea que...
Le he visto en alguna de sus películas y... Joder,
sí, muy bueno.
Es una lástima.
Bueno, muy bueno.
Sí, qué
pues,
pena.
Pues nada, pues ahora os vamos a poner otro poquito de música. Este caso, Falete, con SOS. Os dejamos con el Gran Falete.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, y dame el agua de tu fuente cristalina, dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sediento de cariño sin medida, cansado de dar amor.
Bueno, don Francisco, ¿qué tienes de deportes hoy?
Pues mira, en deportes es de destacar el patinaje artístico, donde Javier Fernández ha ganado el quinto título mundial en esta modalidad.
Madre mía, más que los rusos.
Ya lleva cinco títulos mundiales.
Cinco títulos, sí,
todo
sí.
Un récord. Destacar también en tenis que Nadal perdió con Federer la final del Open de Australia.
Pero que fue un partido espectacular, ¿no? Sí, por lo visto, sí. Que marcó historia.
Sí, sí, la verdad es que fue muy disputado entre los dos. No sé si fueron 5 o 6 por lo menos.
Una lucha de titanes, la verdad.
Aunque bueno, no ha conseguido batir el récord de Pete Sampras, pero bueno, esperemos que en otro momento lo pueda conseguir. Y por otro lado, destacar en fútbol, la Liga, pues que está disputada, pero en el Real Madrid, a distancia de sus principales rivales, el Sevilla y el FC Barcelona. El Sevilla que perdió ante el Español y el Barcelona que empató a uno en el Benito Villamarín con el Betis. Con un polémico gol del Barça que no que sí entró, pero que el árbitro no lo dio por válido, cosa que nos favorece a nosotros los madridistas. Un empate del Barça también, ¿eh? Entonces el Real Madrid pues logró ganar a la Real Sociedad 3-0 el domingo en el Bernabéu y ya sigue primero en la clasificación con un partido menos a consecuencia del que no se jugó, que es de Juan, que creo que es con el Valencia, ¿no? Creo que es con el Valencia, sí, creo que está enterado, que no se jugó por culpa del mundialito famoso del club, se jugó el Madrid hace un par de meses o así. Y entonces, pues bueno, pues son 5 puntos de diferencia con el segundo clasificado y que pueden ser 7. O sea que si el Madrid este año no gana la Liga, es para darles, pero bien, ¿eh?
¿Y qué es lo que ha perdido el Madrid? ¿Ha perdido algo?
Ah, ¿no? Sí, no se ha eliminado la Copa del Rey. Por el Celta Vigo, la pasada semana fuimos eliminados de la Copa. Es que, bueno, la Copa del
Francisco, volviendo al tema de Nadal, los deportistas cuando ganan siempre son maravillosos, pero sí. Cuando pierden cambia totalmente la película, ¿no?
Sí.
Entonces me sorprende la
actitud de Nadal.
La actitud de Nadal, ¿no? cuando pierde.
Que sabe perder, ¿no?
Sabe perder y es impresionante. Un campeón como él.
Porque es un gran deportista,
y que
claro.
Tenga esa humildad.
Sí, sí.
Y esa forma de ser, ¿no?
Es que es importante saber asumir las cosas, claro.
Sí.
Sí, la verdad es que hay que reconocer que Nadal, en ese sentido, es un deportista magnífico, ¿no? Y en todo, ¿no?
Pusieron la comparación en la tele, los partidos de fútbol, que mucha gente se escupía entre ellos cuando había peleas.
Bueno.
Y la reacción de Nadal. Y Federer, o sea, como no tiene nada que ver,
sí,
la
deportividad.
No, y además son grandes amigos, o sea que.
O sea,
luego
bueno,
es jugando, pues parte, tienen que disfrutarlo, pero aparte son muy buenos amigos. O sea,
bueno, ¿y qué opináis, hablando de otro tema, de la utilización del ojo de halcón en el fútbol?
Yo creo que sería bueno, porque así no habría problemas, sería más exacto. Yo creo que
sí,
en tenis, o en la Premier, o en cualquier sitio.
A la hora de interpretar las jugadas y verlas más claras, como ha dicho Fernando, pues con ojo de halcón, pues yo creo que es un buen sistema que se podría utilizar en el fútbol, ¿no?
En tenis se utiliza,
claro. O sea que por eso...
Se utiliza ya hace tiempo, sí.
Debería aplicarse al fútbol también, porque muchas veces... Pues,
los resultados no son justos.
O no son justos o...
Fíjate cuando ganamos.
Los penaltis, las fueras de juego.
Francisco, ¿te acuerdas cuando jugamos con Brasil? Que metimos
un
gol.
El famoso gol
de Mitchell.
Que entró.
Fue anulado. Y
no lo dio por válido, efectivamente.
No lo dio por válido el árbitro.
Ya.
Menudo golazo, además, y no lo dio por válido el árbitro.
En esto era un buen papel las nuevas tecnologías, claro.
Pues
para eso están.
Si se aplican el cuento.
Si se aplican bien, pues
bien.
Vale.
Bueno, pues nada, yo os voy a hablar de ocio. En este caso ya he visto por fin La La Land, La Ciudad de las Estrellas, interpretada por Ryan Gosling y Emma Stone, y dirigida por Damien Chazelle. Es fundamentalmente una historia de amor y es una nueva forma de hacer cine. La película recibe al espectador con 2 números musicales propios de la época dorada de Hollywood y rodados en un plano secuencia espectacular en la que los actores y bailarines quedan desnudos dando el máximo de sí mismos, interpretativamente hablando, claro. Emma Stone está maravillosa afinando sus cualidades artísticas y se puede decir que este musical ha roto con la modernidad que tenía hasta ahora Moulin Rouge. Nos habla del mundo de los actores y de los músicos y de los problemas a los que se enfrentan cotidianamente, pero desde un punto de vista de la gente común, o sea, no de grandes actores y grandes músicos. Y lo que hace la película es invitarte a bailar, a amar y a soñar. Es una película urbana al 100%, a pesar de las ansias de volar por parte de los actores protagonistas, y el jazz juega una parte importante dentro del argumento del film. La película está narrada en capítulos separados por las 4 estaciones y nos muestra a Los Ángeles como una ciudad de oportunidades, pero sobre todo de intentos fallidos. Ya sabéis que ha ganado 7 Globos de Oro y está nominado a 14 estatuillas de la Academia, como Titanic. Así que es una película que o te gusta o te espanta, no hay término medio, creo yo. Yo os aconsejo que la veáis, porque para opinar, ante todo, hay que verla. Y bueno,
a mí Arturo me gustó mucho. Yo fui a verla con
Sí, fuimos a verla y estupendo.
Ya.
Fue Es, lo pasamos muy bien con
yo creo que a la gente le encanta o le espanta, no va a haber sí, término sí. medio, así que sí, y Globos sí. de Oro, digo, Oscar, ya veremos los que se lleva. Yo creo que ella desde luego está estupenda,
esperemos
estupenda.
Que sí, sí.
Y, estupenda.
A mí me asombra una escena de Emma Stone cuando la están comunicando, está hablando por teléfono, está sonriendo. La noticia que la están comunicando por teléfono es triste y va cambiando el semblante de la cara poco a poco y llega a llorar. Y esto lo hace en cuestión de 10 segundos. O sea, la transformación de los actores, tú lo sabes, Arturo, que eres yeah. actor, que es una cosa sorprendente. Y es una actriz, a mí me quedó un gran recuerdo de la película. Sí. Sí.
Muy, muy, muy bonita. Bueno, pues ahora os vamos a retomar de nuevo nuestra sección de teatro y cuentos y vamos a leeros el cuento de los leñadores. Así que vamos a empezar ya. Había una vez un pueblo en la montaña en el que vivía un grupo de fuertes leñadores. Un día, después de discutir y discutir cuál de ellos era el más fuerte y mejor leñador, decidieron hacer un campeonato para ver quién talaba más árboles en una hora, y así demostraba quién era el mejor. Finalmente había llegado el día de la gran final, y los dos finalistas se situaron en cada extremo del bosque. El jurado dio la salida y los dos empezaron a talar con sus grandes hachas. Mientras picaban, los dos iban oyendo los golpes de su contrincante. Al cabo de unos 15 minutos, el segundo leñador dejó de oír los golpes de su oponente y pensó: «Bueno, ya debe estar cansado y por eso ha parado. Yo estoy cansado, pero no voy a parar hasta el final». Y al cabo de unos minutos volvió a sentir los golpes del hacha de su oponente de nuevo. Igualmente, al cabo de unos 15 minutos sucedió lo mismo. El segundo leñador sintió como el primer leñador dejaba de golpear su hacha. Y aunque estaba muy cansado, tenía claro que quería ganar, por lo que siguió golpeando y golpeando, y así hasta que pasó la hora. Entonces, los dos leñadores se dirigieron hacia el jurado para que verificara quién había talado más árboles y por tanto era el vencedor. El segundo leñador estaba agotado, pero convencido de la victoria, ya que no había parado de golpear su hacha. ¿Pero sabéis quién ganó? Pues ganó el primer leñador, ya que cuando paraba cada 15 minutos era para afilar su hacha, y mientras aprovechaba para descansar y así volver a talar de nuevo, con la hoja bien afilada y con las fuerzas renovadas.
¿Cuántas veces decimos que hemos hecho todo lo que hemos podido, pero las cosas no salen? ¿Cuántas veces decimos que hemos hecho todo lo que hemos podido ante un problema, pero realmente ha sido así y realmente hemos hecho lo que debíamos hacer?
Pues esta es la moraleja del cuento, queridos radioyentes e internautas. ¿Tenéis algo que comentar?
Yo creo que hay que poner empeño en la superación de los problemas. No basta solo con decir las cosas, sino con obrar, con hacer las cosas como es debido y poner empeño en solucionar las cosas.
También la importancia de formarse.
Eso es fundamental.
Muy importante, sí.
Disminuye la sintomatología de la enfermedad, te hace adquirir mayor bienestar, te hace estar más preparado ante la sociedad. Porque muchas veces decimos que por tener diversidad mental, pues nos tienen que abrir las puertas, y realmente lo que hay que hacer es prepararse y estar preparado para cuando esa oportunidad se presenta poder demostrar que valemos, ¿no?
Claro, es que de hecho valemos.
Claro.
Eso es lo más importante, formarse.
Formarse, claro.
Hay que estar operativos.
Luego tener personalidad y no estar siempre pendiente de si el otro trabaja, yo trabajo.
No,
si el otro hace las cosas, yo las hago.
Hace las cosas por uno mismo, ¿no?
Por tener iniciativa.
Claro.
Por uno mismo que parta, ¿no?
Sí.
Bueno, pues con este cuento os dejamos ya hasta la semana que viene, pero antes quiero que escuchéis Can't Take My Eyes Off You de Gloria Gaynor. Y la semana que viene, ¡más! Que el coro de actores este viernes 3 de febrero actuará en el Ateneo de Madrid a las 7 de la tarde, como ya os venimos repitiendo semanalmente. Ya sabéis, para encontrar las entradas lo podéis pagar en la Caixa. El número es de la cuenta es ES74-2100-1898-9102-0026-1922. Repito, ES74-2100-1898-9102-0026-1922. Son 10 euros la entrada y seguro que nos vais a arrepentir de asistir al Ateneo para ver este concierto maravilloso del coro de actores. A las 7 de la tarde, exactamente. Así que allí os espero ver. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.